Marcos capítulo 6 y versos 7. Vamos a leer algunos 3 versículos, 4 versículos. Comparta la palabra de Dios con los que no tienen la Biblia. Es un libro muy hermoso donde nos enseña lo que el hombre debe de hacer para agradar al Señor. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Versículo 9, sino que calzase sandalias y no vistiesen 2 túnicas. La iglesia lee el 10 y ¿qué dice? Versículo 11, y si en algún lugar no os recibiese ni os oyere, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo. Que para aquella ciudad, leamos el 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Dígalo otra vez, ¿cómo es? Todos el 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Levante su mano ahí donde está. Y ore por su servidor. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, haz una obra grande en esta reunión. Haz una obra grande en esta reunión. En el nombre de Jesús. Liberta a los cautivos. Sana a los enfermos. Y bendícenos a todos con la bendición que viene solamente de usted. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, amigos, siéntense. Tenemos una enseñanza muy preciosísima en esta hermosa tarde, día que Dios nos da para que oigamos la palabra del Señor. Quiero en esta hora hablarles acerca de un tema muy especial que se llama comisionados por Dios. Comisionados por Dios. Una de las cosas que vamos a aprender a través de la palabra que hemos leído es que Dios tiene un llamado para todos, tanto hombres como mujeres, no importa el nivel de vida en que el hombre o la mujer esté, el llamado de Dios es para todos. Y en esta palabra que hoy tenemos, en este tema, comisionados por Dios, vamos a hablar primeramente acerca del llamamiento a la salvación, ya que el llamamiento a la salvación es para todos. Todos, es para todos. Y el llamamiento a la predicación no es para todos, sino que de los salvos Dios escoge a individuos. Por alguna razón, Dios selecciona a hombres para que lleven la palabra del Señor. Pero comenzamos por lo primero. El llamamiento del Señor para los hombres. El llamamiento a la salvación es para todos. La iglesia dice, el llamamiento a la salvación es para todos. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Dios siempre está llamando a los hombres y a las mujeres para que sean salvos. El amor de Dios es lo que se manifiesta en el llamado. Una vez que el amor de Dios ha sido manifestado en el corazón de los hombres, es cuando viene la respuesta del hombre pecador. Porque cuando uno no conoce el amor de Dios derramado sobre uno, uno no conoce a Dios. Hay muchos que pretenden conocer a Dios. Están dentro de una congregación, son parte de una iglesia. Posiblemente tengan una Biblia en su mano. Pero si el amor de Dios no ha sido derramado en la persona, no ha conocido el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el poder de Dios manifestado en los hombres para dar un cambio radical en la vida de todo hombre. Por eso, hermanos, la Biblia habla, mirad cuál amor, dice Juan, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no le conoce, porque no le conocieron a él. Solamente cuando el amor de Dios se manifiesta en el corazón de un hombre o de una mujer, él o ella responde a esa manifestación. En otras palabras, la salvación no procede de hombre a hombre ni de mujer a mujer. La salvación procede del gran amor de Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, los hermanos que ya hemos recibido el amor de Dios. Cuando hablo que hemos recibido el verdadero amor, es que el amor del Padre tiene un nombre y su nombre es Jesús. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Siempre la manifestación del amor es dando. Yo hablaba con los líderes ahora y se reían los hermanos. Porque yo les decía a los hermanos, les hablaba a los líderes hoy en la reunión que tenemos a la una. Y les decía, hermanos, que se manifieste ese amor que Dios se ha derramado en nosotros. No regalemos como la gente regala solo para Navidad. Vienen las tarjetas para Año Nuevo. Vienen las tarjetas. Feliz Año Nuevo. Le dan una tarjeta. Pero hasta en diciembre, ¿qué pasó con enero? ¿Qué pasó con febrero? No había amor. Hasta que vino Navidad, la gente así es también. Hacen un arbolito, le ponen tantas lucitas y debajo de ese arbolito ponen al niño Jesús y a un burrito y una vaquita y ahí. Pero después que pasó Navidad, agarran esos muñequitos, los meten en una bolsa y va para el closet. O si no, lo botan y compran otro. Ese no es el verdadero amor. El verdadero amor es cuando tú andas a Jesús en tu corazón. Que el amor de Dios se haya manifestado en tu vida. Porque eso de sacarlo solo para Navidad o solo para el 24 de diciembre y solo prender el arbolito solo cuando es tu día. ¿Y después qué pasó? Todo es tiniebla. Entonces el asunto está en diciembre. No, el verdadero creyente es luz de enero a diciembre. De domingo a domingo. Y el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. ¿Qué le parece a usted, hermana, que su esposo solo la ame, le diga cosas bonitas solo en diciembre? ¿Qué pasó con los demás meses? Es un amor falso. Entonces estamos hablando que uno puede corresponder al amor de Dios. Yo tenía un amigo que era bien educado, pero no había aceptado a Cristo. Educado conmigo, porque sabía que su servidor predicaba. Pero con los demás amigos hablaba palabras, pero grandes. Yo trabajaba con él Y cada vez que decía una palabra, me decía, Héctor, perdóname. Digo, arriba, mira, a mí no, yo no doy ni una gota de sangre por ti, Jesucristo, Dios. A quien ofende es a Dios. Pero siempre tenía eso, cada vez una palabra, perdona, Héctor. Pasaba por una iglesia, se persignaba. Pasaba por otra, donde quiera que pasara, solo cuando miraba los edificios que tenían cruces, ese hombre se persignaba y allí se acordaba que era. Pero de allí se iba a la discoteca. Ese es un amor falso. Ese es un amor falso. Cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestra vida, tú vas a servir a Dios todos los días de tu vida. ¿Qué estoy hablando? Estoy haciendo una comparación lo que éramos nosotros antes. Miren, dice el profeta Jeremías, hace ya mucho tiempo se manifestó Jehová a mí y me dijo, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Oye las palabras del profeta. Hace ya mucho tiempo se manifestó Jehová a mi vida y me dijo, te he prolongado tus días y he derramado misericordia sobre ti. Y él mismo dice, el mismo profeta Jeremías dice en Lamentaciones, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Oiga, diga conmigo, nuevas son cada mañana su misericordia. Y dice, grande es su fidelidad. En otras palabras, yo quiero decirle a toda la iglesia, a todos los ministros, a los líderes, a las amistades que están aquí, estamos aquí por la gran misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia para con nosotros. Y por ende estamos hoy con vida. Y el profeta dice, por mi misericordia te prolongué. Yo quiero decirles hoy, yo no sé quiénes de los que estamos aquí estaremos escuchando el último sermón. Yo no lo sé, porque quién sabe nuestros días, cuánto van a durar es Dios. Usted y yo no lo sabemos, solo sé que Él nos ha prolongado su misericordia para que el hombre y la mujer pueda arreglar su vida con Dios. Yo quiero decirles hoy a través de este mensaje que el llamado de Dios siempre es por amor y Dios siempre quiere que el hombre arregle su vida con Él. Dios quiere que el hombre arregle su cuenta con Dios. Está escrito en la palabra de Dios. Usted y yo estamos endeudados con el Señor. Tenemos una deuda grande. Y tenemos que enfrentarlos delante de Él y arreglar cuentas. ¿Alguna vez usted se ha sentado con alguien que le debe? Y le vengo a pagarte, ¿cuánto te debes? Saca la libreta, ¿eh? Eso se acostumbra ya en nuestros países. Aquí debes una, comienza a sacar todo lo que hemos comprado durante el mes. Y ahí es tanto. Arregla porque el otro mes no te van a dar fiado. Nosotros necesitamos arreglar cuentas con Dios. Para que el Señor nos prolongue la vida. Para que Dios derrame su gracia sobre nosotros. No sé si me están entendiendo. Es una idea que le doy. Entonces, amigo, hermano, líder, todos los que estamos aquí, estamos con vida por la misericordia de Dios. No sabemos si vamos a entrar al 2020, no lo sabemos. Nadie de ustedes sabe. ¿O cuántos tienen comprado el tiempo? ¿Tienes comprado el automóvil? ¿Tienes comprado la refrigeradora? ¿Tienes comprado todo? Hasta el seguro de tu carro está comprado. Pero el seguro de tu vida no lo tienes comprado. Solo hay un seguro. Y su nombre es Jesús. Su nombre es Espíritu Santo. Su nombre es Dios Padre. ¿Quieres asegurar tu vida en Él? Arregla cuentas con Él. ¿Y cuál es el llamado de Dios? Dice el Señor a través del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice Pedro. El apóstol dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos, digan todos, que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es el único camino para arreglar cuentas con Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Usted vio que los discípulos salieron a predicar y le decían a los hombres que se arrepintieran. Porque el hombre sabe todas sus hechorías. El hombre sabe todo lo que ha cometido. El hombre es el único que sabe, tanto los casados como los solteros, los viejos como los jóvenes. Todos saben. Dios ha colocado dentro de nosotros algo que se llama alma. Algo que se llama espíritu. Y tú sabes lo que dijiste ayer. Tú sabes lo que hiciste ayer. Y Dios lo sabe. Y por eso hay necesidad de que el hombre se arrepienta. ¿Y qué es arrepentirse? Arreglar cuentas con Dios. El hombre sin Cristo va caminando a espaldas con Dios. Pero cuando el hombre se arrepiente, se pone de frente con Dios. Solo tienes que dar media vuelta. Dejar el camino de felicidad que aparentemente llevas. Y tienes que buscar el camino de la verdadera felicidad. Y su nombre es el Evangelio de Cristo. Que Dios nos bendiga en esta hora. Esto no es un asunto de miedo para dar temor o dar miedo. Este es un anuncio real. Todos van a entregar cuentas delante de Dios. Tu papá no te puede ayudar. Tu mamá tampoco. Tu esposo tampoco. Tu esposa tampoco. Esa cuenta la tienes que pagar tú. ¿Y cuál es lo que dice la Biblia? La Biblia dice en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. El llamado de Dios es en vida. No es cuando te muera. No, es en vida. Venid luego, dice Jehová. Los muertos no pueden venir luego. No, es ahora que estás en vida. Es ahora que estás en vida. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice el profeta, venid, oídme y atender. Vengan, óiganme y atiéndanme. Escuchen el consejo. Porque si ustedes atienden el consejo de arreglar sus cuentas mientras ustedes vivan, ustedes van a gozar del bien. Porque yo les voy a hacer comer del bien. Pero si fueren rebeldes, moriréis. Porque la boca de Jehová lo ha hablado así. Entonces es importante arreglar cuentas con Dios. El llamado del Señor para arreglar la vida con Dios es hoy. El apóstol Pablo dice a los Corintios, segunda carta, capítulo 6 y versículo 2. En tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. Este es un día de salvación. Dígame en la iglesia, este es un día de salvación. No hay otra razón por la cual estamos aquí hoy. Usted ya es salvo por gracia de Dios. Yo ya soy salvo por gracia de Dios. Estamos aquí para predicar la salvación. ¿Me escuchó la iglesia? Estamos aquí para predicar la salvación. Y hoy, dice el Espíritu Santo, es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y el Espíritu Santo a los hebreos dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos capítulo 3 y versículo 7. No endurezca su corazón. Escúcheme. Tienes qué arrepentirte de todos tus pecados. No es. No hay. Yo quiero decirle claro hoy, todo es una bendición que tenga aquí. No tenemos otra salida. No existe otra. No hay. Dile al que está a tu lado, no hay otra salida. No hay. No hay otra salida. No tienes. Tu salida es arreglar cuenta con Dios. No hay. Escúcheme todo. No hay. No existe. No hay. Todo. Los grandes, los pequeños, los que no saben o los que saben. Todos tienen solo una salida. Y no pueden prolongar su tiempo. No. El Espíritu Santo dice en tiempo aceptable. Y hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres mi voz, no endurezca vuestro corazón. Yo sé que tú no te acuerdas cuántos pecados has cometido, pero Dios sí. Y qué bueno que Dios nos dijo, y el que no se acuerde de sus pecados, no lo salvo. Porque usted no sabe, ni yo tampoco. A Dios se ofende, hay varios pecados. Hay pecados de oír, hay pecado de hablar, hay pecado de pensar y hay pecados de obrar. O sea, que se peca con los ojos, se peca oyendo y se peca pensando. ¿Cuántas veces hemos matado a gente solo con el pensamiento? Solo con el pensamiento. Y según nosotros nadie nos vio, pero el Señor lo sabe. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Escúcheme la iglesia. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, examino la mente. Lo prueba todo. Él lo sabe todo. Escúcheme. A pesar de todo lo que sabe, los pensamientos que hemos tenido, el Señor dice que si nos arrepentimos, Él nos perdona. Y a pesar de lo que usted haya hecho, Dios lo perdona. Pero como predicador, pues ese es el poder de Dios. Usted y yo no podemos perdonar eso. Nosotros le decimos al que nos ofende, sí lo voy a perdonar, pero nuestra amistad va a cambiar. Usted no viene a mi casa, ni yo voy a la suya, pero lo perdono. Pero no vamos a ser igual. Porque usted ya me falló. Y como ya me traicionó, yo no confío en usted nadita, pero la perdono. No te perdona. Ese tipo o esa tipa no te perdona. Pero Dios sí. Hay un canto que dice: hoy lamento ese tiempo que perdí, confundido por el diablo engañado, el pecado destruyendo mi vivir y mi alma siendo esclava. Mas doy gracia por el día que comprendí la victoria en Jesús. Hoy que entiendo que Él me ama, que es el dueño de mi alma y que ha hecho grandes cosas para mí, solo quiero darle gracia, tributar dándole alabanza, mas no quiero recordar lo hoy. Lamento ese tiempo que perdí, confundido por el diablo engañador. El pecado destruía mi vivir y mi alma siendo esclava del error. Pero doy gracias por el día en que comprendí. ¿Qué comprendí ese día? Que Dios lo ama. que Dios lo ama. Aunque sea marero, Dios lo ama. Aunque sea adúltero, Dios lo ama. Aunque sea fornicario, Dios lo ama. Aunque sea hechicero, Dios lo ama. Aunque sea malcriado, Dios lo ama. Como sea, Dios lo ama. No importa lo que tú seas, Dios te ama. Pero una vez que el amor de Dios se manifiesta en el hombre, solo dice algo: me arrepiento de haber ofendido a Dios. Y ahora ya no quieres vivir en ese pecado. Ese es el milagro que Dios hace. Solo Cristo puede salvar al hombre. Solo Cristo puede sacar al hombre de las tinieblas y traerlo a la luz. Solo Cristo puede enderezar sus mentes, sus pensamientos y entender que en la cruz del Calvario murió un hombre llamado Jesús de Nazaret para perdonar todos sus pecados. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué espera Dios de nosotros? A ver, ¿qué vio Cristo en nosotros? ¿Qué vio en nosotros? Pensamientos malos, palabras malas. Dice la Biblia, hermanos, que no había cosa sana en nosotros. Eso se llama amor. Eso se llama amor. ¿Sabe? El amor de la madre es el único que anda un poco, se parece a Dios, no es igual, se parece. Las madres, ni una tiene hijos malos, todos son buenos. Tampoco tiene hijos feos, todos son bonitos. ¿Se han fijado? Ay, qué bonito mi hijo. Y uno dice, bueno, pero ella dice, ella lo dice. Si usted le pregunta a mi madre, ay, guapo, me ve blanco, zarco, bien gordo, bien grueso, bien alto. Ay, cómo me ve mi madre, así como lo ve a usted. Es que ella nos ama como somos, Dios así es. Él sabe que andamos mal, que andamos torcidos más que un charral de chupa chupa, que tenemos pensamientos. Pero a pesar de todo eso, Dios dice, es que yo lo amo. Por este yo morí. Oh, bendito amor de Dios. ¿Y qué debo de hacer entonces? Entiende, cuando entiendas, cuando comprendas que Dios te ama. Había una hija que se avergonzaba de su madre, porque su madre tenía su cara toda deteriorada, sus manos se había sido quemada, y su madre lo había hecho por su hija, pero su hija no lo sabía, y ella le daba pena decir que era su madre, ni como tía la presentaba. Y entonces una vez le dijo la mamá: ¿por qué te avergüenzas de mi hija? Es que le dijo que tú eres fea, mami. Esa cara que tienes, esas manos que tienes. Y su madre le dijo llorando: ¿sabes, hija? Yo me parecía contigo. Es que sucede que una olla de agua caliente iba, cuando tú estabas pequeña, venía sobre ti. Entonces yo corrí y te aventé por allá y el agua me cayó a mí. Por eso mi rostro está deteriorado. Por eso soy fea. Pero para que tú estuvieras bonita. Cuando su hija se dio cuenta, la abrazó y dijo: madre, perdóname, no lo sabía. Así es el hombre. No sabe que por él Cristo murió. No sabe que por él sufrió azotes. ¿Entiende eso? Y no podemos nosotros ahora, hermanos. ¿Y qué es lo que Dios espera? Que nosotros respondamos con amor. ¿Está la iglesia aquí? Por eso el mensaje del arrepentimiento, porque le hemos ofendido. Le hemos ofendido con palabras, con hechos, con todo. Le hemos ofendido. Y Dios lo que espera es que digamos que somos pecadores. Que confesemos que somos pecadores. Es lo que Dios desea. Y que nos arrepintamos. Y que no sigamos en el pecado. Por eso el mensaje del arrepentimiento. Fíjense que el Señor, a través de los profetas, de todos los profetas, habló del arrepentimiento. Les acabo de decir de Isaías. Salomón dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren y honraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse es arrepentirse. Yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Solo que se vuelva, lo dijo Salomón. El último profeta, Juan el Bautista, predicó el arrepentimiento y decía a los hombres: arrepentíos, porque el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. El árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Generación de víboras, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no pensáis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre. El mensaje del arrepentimiento Juan lo predicó. Vino los reyes romanos y los hombres querían callar el mensaje del arrepentimiento. Lo echaron preso. La Biblia dice en Marcos capítulo 1 y versículo 14: después que Juan fue encarcelado, apareció Jesús por toda Galilea diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado a los hombres, se ha acercado a vosotros. Y les dice: arrepentidos y creed en el evangelio. Eso es lo que Dios espera, que el hombre se arrepienta y crea al evangelio. ¿Qué es creer al evangelio? Es creer que Cristo murió y resucitó. Pero no solamente es creer que Cristo murió y resucitó, es que tienes que confesarlo. Ese es el trato de Dios. En la Biblia está todos los pasos a seguir para ser salvo. Les pregunto a todos, amigos y hermanos, líderes, predicadores y todo: ¿cuántos quieren ser salvos? Solo tienen que creer al evangelio. ¿Y qué es creer al evangelio? Romanos capítulo 10 y versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús le levantó de los muertos, serás. ¿Está conmigo? Si confesares con tu boca. No es confesarle a los hombres los pecados que has cometido. Eso es falso. Eso no lo dice la Biblia. Tú no tienes que confesarte delante del pastor o delante del sacerdote o delante del cura o delante del papa. No, la Biblia no lo dice. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos traen la Biblia? Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si tú crees en el pastor, vas a ser avergonzado. Tú no puedes creer en el pastor para ser salvo, porque los pastores no salvan. Ellos predican el mensaje de la salvación. Solo Cristo salva. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si te han dicho que el cura o el papa o el pastor o los apóstoles perdonan pecado, no existe en la Biblia. No está en la Biblia. El único que perdona pecado se llama Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Entonces, si tú quieres ser salvo, tienes que confesar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y si no quiero, también lo puedes hacer. Es decisión tuya. ¿Cuántos de los hermanos están a la fuerza aquí? ¿Cuántos de ustedes han venido a Cristo porque yo les he dicho que tienen que hacerlo? ¿Cuántos han venido a Cristo porque el Señor le ama? ¿Cuántos han venido a Cristo porque sabe que necesita que Él perdone nuestros pecados? Estamos aquí voluntariamente. Hemos decidido, hermanos, servir a Dios. Porque no queremos ser avergonzados. Estamos conscientes que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestras vidas. Y aún con todo lo que tratamos de agradar a Dios, cada día sabemos que Él es santo y nosotros pecadores. Cada día nos damos cuenta que Él es santo y tres veces santo. Y por pura gracia somos salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de los otros, es don de Dios. La salvación viene de arriba. Alabado sea Dios. Si usted dice, yo no voy a aceptar a Cristo, yo voy a aceptar a Cristo hasta que esté preparado. Nunca el hombre estará preparado para servir a Dios. ¡Nunca! Solo Dios, a través de su amor, su perdón, capacita al hombre para la salvación. Dice David en el Salmo 34:5, los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Los que confían en Dios jamás serán avergonzados. ¿Y qué sucede entonces con los que no creen en el Señor? El Señor dijo estas palabras en Mateo 10 y versos 32. Cualquiera que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué confiese qué? Que levante su mano, que confiese a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cualquiera, quien sea, el Señor le confiesa delante de su Padre. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso sí será duro. Hermanos, amigos, fíjese que lo desprecie un particular, se siente. Pero que lo desprecie un pariente, viera cómo duele. Dice, es mi sangre, es mi hermano, es mi hermana. Mira cómo duele. Y cuánto dolerá que lo abochorne un padre, un hijo, una madre. Eso duele. Pero no se compara cuando Dios nos tenga por poco. ¿Y por qué? Porque le negamos aquí. ¿Quiere usted servir a Dios? No, hoy no. Más allácito. ¿Ok? Otra vez, ¿quiere venir al Señor usted? No, no estoy listo. No estoy lista. No. Otros no hablan. Solo decimos así. ¿Quiere recibir a Cristo? Y a mí como predicador me duele. Duele. Pero ¿cuánto le duele a Dios? Porque Él lo que quiere es el bien para mí. El bien para usted. Pero vea lo que el Señor dice. Escuchen bien, por favor. Les voy a leer un versículo que está en Lucas, capítulo 13 y versículo 27. Pero os dirá, os digo, que se sentará. Oiga bien, os digo, que no sé de dónde seas, apartado de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Esa palabra es para aquellos que le niegan y se van sin Cristo y sin esperanza, serán llamados ante Dios. Y el Señor dirá, no os conozco, no sé de dónde sea, apartados de mí, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de diente, cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios, pero los que le niegan estarán excluidos. Eso es duro. Cuando uno tiene hambre, yo he pasado momentos de hambre tremendos. Y yo sé que algunos de ustedes también. y que uno llegue al lugar donde uno quiere comer, quiere beber, y la persona que te diga, que esté allí dando la comida, dice: no, para ti no hay comida, aquí solo van a entrar los convidados, solo es para la familia, o solo es para gente que está aquí en este libro. Un plato de comida, se siente duro. ¿Te imaginas? Subir al cielo, porque todos los pecadores subirán al cielo, todos estarán delante del gran trono de Dios. Y allí estarán los pecadores, subirán, solamente para que el Señor les diga: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué no los conozco? Porque nunca quisiste conocerle. El pecado más grande no es el adulterio, ni la fornicación, ni la hechicería, ni la santería, ni nada. El pecado más grande es negar a Cristo. No querer reconocer. O sea, no te vas a condenar porque eres gran pecador, por asesino. No, no. Por haberle negado. Por no haber entendido que en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario murió alguien por ti. Y él dijo: arrepiéntate. Pero respondimos con un no, cuando Dios nos está esperando. ¿Cierto el cielo? Amén. ¿Cierto el infierno? Amén. ¿Cierto Dios? Amén. ¿Cierto el diablo? También. Pero usted decide a quién quiere servir. ¿A Satanás? Si sirve a Satanás, también Satanás será arrojado al lago de fuego, donde arderá por los siglos de los siglos de los siglos. Y yo le pregunto: ¿queréis ir al infierno? Yo sé que tu respuesta es no, y estás en lo correcto. Pero ¿cómo no ir al infierno? Arrepintiéndote de tus pecados. Y Dios te ha prolongado los días para que ahora arregles cuenta con Dios. Levanten la mano los que entendieron. El Espíritu Santo lo que desea es que usted entienda que hay salvación para usted. Pero es usted el que tiene que dar ese primer paso. Tienes que arreglar tu vida con Dios. Si no, mañana seremos excluidos. Este es el mensaje de la salvación. Hermoso, ¿verdad? Hermoso, no es fácil. No es fácil. Porque muchas veces podemos decir: oh, si aceptar a Cristo es fácil. No es cierto. Aceptar a Cristo es de valientes. Fácil es tomar cerveza, fácil es pecar, pero hacer el bien no es fácil. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque vives en un reino de las tinieblas, y para salir de ese reino se necesita la manifestación del evangelio en tu vida. Y hoy, ¿qué tiene que ser el hombre? ¿Qué tiene que ser la mujer? Oír con reverencia la palabra de Dios. ¿Cuántos se fueron sin Cristo y sin esperanza en el 2019? Muchos, pero tú estás con vida. ¿Cuántos se fueron y ya son candidatos para ir al infierno? Porque el que no tiene a Cristo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Es que murieron en la discoteca, murieron pecando. Lamentablemente su alma se perdió. Y ya no podemos hacer por nada por ello. No hay rezos, no hay 40 días, no hay nada. No hay nada. Esa es una falsa enseñanza que ha salido por ahí, que no se puede sacar, no se puede sacar a nadie. Es en vida. Por eso, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos están vivos? En vida, es en vida. Y esto no solo para las amistades, este es para todos. Es para todos, es en vida. Es en vida que vamos a arreglar nuestra cuenta con Dios. Es en vida que vamos a estar sirviéndole a Dios. Es ahora, es hoy, no mañana. Decisión es hoy. Usted decide qué quiere, quedarse en este mundo o irse al cielo. Usted decide, su decisión es suya solamente. Cuando una persona muere, lo primero que la gente pregunta, el creyente dice: ¿y era creyente? Sí, gloria a Dios, dice. hay esperanza. Y es verdad. ¿Y era creyente? ¿Había aceptado a Cristo? No. Aquí siente el dolor, ¿no? Porque usted sabe que el que no tiene a Cristo y se muere sin Cristo y sin esperanza, se cumple lo que la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que tienen vida son los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador de su vida y se apartan para hacer la voluntad de Dios. El llamamiento es ahora. La decisión es tuya. Joven, jovencita, mujer, hombre, la decisión es hoy. Ese es el llamado. Es el llamado del Señor a ser salvo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyere mi voz, no endurezcas el corazón. ¿Cristo quiere salvar ahora? Sí, Cristo quiere salvar ahora. Es el llamado. Y esto es lo que predicamos nosotros. Esto es lo que predicamos. Cristo salva. Pero el hombre tiene que arreglar su cuenta con Dios. Tiene que arrepentirse de sus pecados. La mujer tiene que arrepentirse, todos arrepentidos y convertidos, para que recibáis el perdón de vuestros pecados y reciban el don del Espíritu Santo de Dios. Por eso yo digo hoy, es una grande oportunidad que Dios nos da. Iglesia, es una gran oportunidad que Dios nos da el estar hoy. Bienaventurado el que oye la palabra, dice la Biblia. Pero es más bienaventurado el que la oye y la pone por obra. ¿Qué es ponerla por obra? Tomar una decisión. ¿Quiere a Cristo? Tiene la vida eterna. ¿No quiere a Cristo? Le está negando, y usted mismo le está negando, para que el día de mañana, si se va sin Cristo y sin esperanza, le va a negar. ¿Sabes cuántas veces hemos orado nosotros por personas que se van sin Cristo? Y le hemos dicho: Señor, vuélvelos siquiera unos 2 minutos para predicarle. Y a algunos Dios les ha concedido solo los minutos, Dios los ha regresado y les ha dado la oportunidad y han recibido a Cristo. Y uno viene contento porque ya recibió a Cristo, y a veces queremos agarrar más. Si le dio la vida, entonces, Señor, dale unos años más. No, el Señor se lo lleva esa semana. ¡Pah! Se va. Pero ¿cuántas veces hemos orado por gente que pasa igual y Dios no los ha regresado? Y yo digo, pienso, son ideas mías. Posiblemente esa persona que Dios la volvió, quizás no tuvo la oportunidad de estar en un culto. Y Dios le dio la oportunidad para que regrese, ¿va? Y ofrecer el plan de salvación. Y quizás esos que no regresan son los que vienen a la iglesia. Vienen a la iglesia, vienen a la iglesia. Y dicen mañana, y dicen mañana, y dicen mañana. Y el mañana de ellos no llega, y no que llega la muerte. Entonces Dios cumple, te di la oportunidad. Te prolongué mi misericordia, pero no quisiste. ¿Saben? Démosle gracias a Dios por la vida hoy. ¿Cuántos levantan su mano conmigo? Vamos, gracias a Dios por la vida. Gracias por la vida. Gracias porque estamos vivos. Gracias porque Dios nos ha prolongado su misericordia. Gracias. Muchas gracias, Dios, por darnos la oportunidad de arreglar nuestra vida ahora. Termino con lo siguiente. Ahora que entendemos que ese es el llamado para todos, ahora viene el llamado de Dios a los que predicamos el Evangelio. ¿Y qué? ¿Para qué el Señor llamó a los discípulos? Dice la Biblia que Él los llamó. Una vez que los llamó, los salvó. Si yo les pregunto, ¿cuántos salvos hay ahora? Entonces Dios nos llamó. Pedro dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Para qué? Para que prediquemos. Dios no nos llamó para que estemos sentaditos el domingo, el sábado, el jueves y los días viernes, estar sentaditos oyendo la palabra de Dios. Somos salvos, gloria a Dios, aleluya, cantamos, solo Dios hace al hombre feliz, pero ahí nomás. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó porque tú sabes que el hombre que no tiene a Cristo se va a perder. Hay gente que no sabe que vive en esta tierra y él dice que posiblemente en su corazón piensa que si se muere va a ir al cielo. ¿Saben ustedes? En Univisión sale que cuando Juan Graviel murió iba para el cielo. Cuando Selena murió, va para el cielo. Selena cantando El Amor Prohibido. Y Juan Graviel cantándole, a todo le cantó menos a Dios. Y va para el cielo. No, hermanos, eso es una mentira. Al cielo no entra cualquiera. Al cielo entra el limpio de manos y puro de corazón. Y tengo que llamarles y mencionar los nombres de ellos porque sé que los conocen. Aunque digan, no sé quién es, y lo saben quiénes son. Y mucha gente dice, va para el cielo. Muere un borrachito, va para el cielo. Muere un adúltero, va para el cielo. No nos equivoquemos. Al cielo solo entran los que se arrepienten. Los que se arrepienten. Porque en el cielo vive el que dio su vida por nosotros. Y él dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 27 y versículo 30. Él manda a todos los hombres en todo lugar, no importa dónde estén. Están en una silla, están reinando, donde estén. Él manda en todo lugar que se arrepientan por aquel varón a quien designó. ¿Quién? Cristo, dando fe a todos. ¿Cómo? Por haberle levantado de los muertos. ¿Está aquí conmigo? Nuestra victoria está en Cristo Jesús. Entonces Dios nos llamó para que hablemos. Las hermanas pueden hablar allá en el trabajo, ¿verdad, hermanas? Las hermanas en Cristo no hablan de novelas, las hermanas en Cristo no hablan de películas, las hermanas en Cristo hablan de Cristo. Ya se bajó el amén, gloria a Dios. Los hermanos en el trabajo también, debemos de hablar de Cristo, porque para eso nos llamó el Señor. No me digan que solo hablamos de Cristo estando aquí. Debemos de hablar de Cristo. Yo visitaba a un hermano que tuvo un accidente y fui a verlo. Y yo llegué, lo primero que hice fue decirle, ¿usted ya es salvo? Y me dijo el enfermo, no. Es urgente que usted reciba a Cristo. ¿Quiere recibir a Cristo? Jesús murió por usted. No sabemos si de este hospital va a salir, pero una cosa le aseguro, si usted cree en Cristo, el Señor lo salva. Y se arrepintió. Ahí. Y se fue con Cristo. De eso le voy a hablar hoy. Se fue con Cristo. Llegué la otra vez porque en el accidente que tuvo, él perdió su memoria, su mente. Llegué la segunda vez a visitarle, le volví a predicar a Cristo. Y volvió a aceptar a Cristo. Y si hubiera ido la tercera vez, le vuelvo a ofrecer a Cristo. Porque estoy interesado en hablar de Cristo. Porque solo Cristo te puede salvar. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. ¿Y sabes una cosa? De la persona que te estoy hablando, ya está en el cielo. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque aceptó a Cristo. ¿Pero cómo puede ser? Para eso nos mandó el Señor. Es que el Señor no nos mandó a salvar. El Señor nos mandó a predicar que el que salva es Él. El que salva es Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? O no me digas que desconfías del gran poder de Dios. A ver, ¿dónde está sentado? En una silla, pastor. ¿Y esa silla dónde está? En la tierra, pastor. ¿Y esa tierra quién la hizo? Pues Dios. Sales afuera, vas a ver un cielo. ¿Y ese cielo quién lo hizo? Dios. Vas a ver los árboles que se mueven. ¿Cómo se llama eso? Se llama viento. ¿Quién lo hizo? Se llama Dios. O si no te quieres ir más largo, ponte los dos dedos en la nariz y vas a sentir que ahí hay un aire que sale. Se llama resuello, respiración. ¿Sabes quién te la dio? Dios. Cuando tú te duermes, ¿cómo sabes que vas a despertar mañana con vida? Porque Dios te da el sueño y tú estás vivo porque Dios vive. Todos ustedes viven porque Dios vive. Yo vivo por Él. Él nos dio la vida. Es un milagro. ¿Cuántos alaban a Dios? Es un milagro. Oiga, si creo que Dios hace las flores, ¿cómo las hace? Yo no sé, imagínense las hojas verdes y la flor blanca. ¿Cómo lo hace? Solo el Señor lo sabe hacer. Solo el Señor lo sabe hacer. Entonces, ese Dios milagroso es el Dios que salva. Tus pecados negros los convierte en blancos. Echa tus pecados a la profundidad de la mar. ¿Cómo lo hace? Así como hizo los cielos y la tierra. Y sabe que no se tardó 1,000,000 de años. ¡No! Él dijo, hágase los cielos. Y los cielos aparecieron. Hágase la tierra. Y se hace la tierra. ¡Ese es mi Dios! ¡Ese es el Dios todopoderoso! ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Ahora y siempre! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos alaban al Dios todopoderoso? Murió en la cruz. Les dijo a los hombres que al tercer día se iba a levantar. Pusieron una guardia porque dijeron, los discípulos van a venir y lo van a desenterrar y después nos van a dar a creer que Cristo resucitó. Un ángel poderoso vino del cielo. Solamente vieron el resplandor del ángel y los guardas cayeron de espalda. Y Jesús resucitó al tercer día, tal como lo había dicho. Y no crean que salió corriendo para que no lo volvieran a matar. Se estuvo 40 días. Estuvo predicando. Le estuvo diciendo a sus discípulos, he resucitado. Miren mis manos. Un espíritu no tiene hueso. Miren mis pies. Yo soy. Alabado sea el nombre del Señor. Y así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Se los llevó al monte de los olivos. Y les dijo, yo me voy para el cielo porque del cielo vine. Y en un momento comenzó a subirse. Gloria a Dios. Y arriba lo levantó una nube y se fue para el cielo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Ese es el Cristo que predico. Ese es el Cristo que da vida. Para eso Dios nos levantó, para predicar el Evangelio, para decirle a los hombres que hay un Cristo que salva. Alabado sea el nombre del Señor. A los predicadores, Dios nos levantó para predicar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que cuando el Señor escogió a estos 12, los mandó de 2 en 2. Diga de 2 en 2. 2 en 2. ¿Pero sabe qué les dijo? Les voy a decir algo. No quiero que lleven 2 mudadas. Tienen que aprender a depender de Dios. No quiero que lleven dinero, porque ustedes no van a depender del dinero, van a depender de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Van a predicar el Evangelio. No lleven tampoco comida, porque yo les voy a dar de comer. Y donde lleguen, díganle, la paz, el Evangelio ha llegado a esta casa. Y si no lo reciban, sacúdanse los pies y la paz va a seguir con ustedes. Pero donde lo reciben, la paz se quedará en esa casa. Esa paz es la que predicamos. Mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y les dé el mensaje, vayan y díganle a los hombres que se arrepientan. ¿Está aquí conmigo? Díganle a los hombres que se arrepientan. Y también les digo y les doy autoridad sobre todo espíritu del diablo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos están aquí? Levanten la mano los predicadores. Aleluya, los predicadores. Levanten su mano los que son predicadores. Los que hablan de Cristo, tengan sus manos levantadas. El Evangelio que predicamos no es de nosotros, es de Dios. El poder que tenemos no viene de nuestra fuerza, viene de Dios. Y debemos de saber que nosotros no dependemos de ningún gobierno. La cabeza de la iglesia está en el cielo. Su nombre es Jesús. 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 Alabado sea Dios. Debes de entender también que te vas a enfrentar contra espíritus inmundos de las tinieblas. Pero no tengas temor, porque el Señor dice que te ha dado autoridad. ¿Está aquí la iglesia? Dios nos ha dado autoridad. Y termino diciendo lo que dice Lucas 10:17. Los 70 regresan contentos, gozosos, le dijeron a Jesús: Jesús, en tu nombre se nos sujetaban los espíritus. Y el Señor les dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. Yo lo miraba. Y les dice: pero he aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones. Cualquier cosa dañina que toméis no os hará daño, porque yo os doy autoridad sobre toda cosa maligna. Pero le dice: no se gocen de eso. Gócense. Regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. El Señor les había dicho: todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en el cielo. ¿Está aquí conmigo? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si Cristo no está en esta reunión no tiene ningún beneficio. Pero si Cristo está en nuestra reunión, esta reunión es especial. Porque el que salva está aquí. Porque el que sana está aquí. Porque el que liberta a los cautivos está aquí. Porque el que venció la muerte está aquí. Porque el Dios Todopoderoso está aquí en medio de su pueblo. Dice la Biblia así: donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Cuántos sabemos aquí? Aquí habemos más de tres. La pregunta es: ¿nos hemos congregado en su nombre? 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 Levante sus manos y dele gloria y dele alabanza. Alabado sea Dios. Dele gloria, pues. Dele gloria. Dele alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Dígale gracias, Señor. Adore al Señor ahí donde está. Dele gloria. Dele gloria. Dele gloria. Dele alabanza al Dios del cielo. Adoramos a Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Póngase de pie. Levante sus manos. Aleluya. Levante sus manos. Adore a Dios. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Estaban en la cárcel. Pero estaban en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Y aquel lugar tembló. Aquel lugar tembló. Aquel lugar tembló. Porque habían dos hombres que alababan a Dios, que glorificaban a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Levante sus manos entonces. Alabado sea Dios. Y dígale al Señor en esta hora: me ha llamado para predicar. Dígale dónde está. Me ha llamado para hacer cosas grandes en tu nombre. Aquí estoy, Señor. Levante sus manos. Levante sus manos. Dígale al Señor en esta hora. Aleluya. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy para predicar tu palabra. Aquí estoy como salvo que soy. Gracias por salvarme. Dígale: gracias, Señor, por salvarme. Gracias por esa salvación tan grande que me has dado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, iglesia. Levante sus manos. Ahí donde está. Destruya obras del enemigo en el nombre de Jesús. Fuerzas del mal en el nombre de Jesús. Ore por su familia para que sea salva. Ore por los hombres, por las mujeres, para que vengan al conocimiento de la verdad antes que sea tarde. Alabado sea Dios. Mi alma glorifica a Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, en esta hora. Te damos toda gloria, honra, alabanzas a ti. Tú eres el Dios que salvas. Eres el Dios que salvas. Eres el Dios que rompe cadenas y destruyes obra del diablo. Salva las vidas que hoy están acá presentes. Ten misericordia de ellos y sálvalo, Dios, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Hoy es el día aceptable. Ahora es el día de salvación. Yo hago el llamado ahora. ¿Habrá alguien que quiera venir a Jesús? ¿Habrá alguien que quiera hoy rendir su vida a Cristo? En esta hora hago el llamado en el nombre de Jesús. Cristo salva. Cristo salva. Cristo salva. Cristo quiere salvarles. ¿Habrá alguien que venga a Jesús? Sea una jovencita, un joven, un hombre, una mujer que quiera venir a Jesús. Ofrecemos a Jesús ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Ofrecemos a Cristo Jesús. Alguien que venga a Jesús. Hoy es el día aceptable. Un joven viene rendido a Cristo. Un joven que venga a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia ora al Señor. Es el momento de salvación. Hoy es el día. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres mi voz, dice el Señor, no endurezcas el corazón. Gloria a Dios. Alguien que quiera a Jesús. Alguien más. Hay dos jóvenes. Aleluya. Habrá alguien más que venga a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hacemos el llamado. Habrá alguien que quiera venir a Cristo. El Señor está aquí. Quiere salvarles. Quiere perdonar sus pecados. Quiere escribir su nombre en el libro de la vida. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Hoy es el día que usted puede entregar su vida a Cristo. Que el Señor le dirija. Que el Señor escriba su nombre en el libro de la vida. No se vaya sin Cristo. El Señor le llama ahora. En el nombre de Jesús, la iglesia adorando a Dios. El Señor está aquí. Gloria a Dios.